próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Conversamos con el primer aspirante a reemplazar al renunciante alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz. Hablamos de las elecciones, la segunda vuelta en Colombia este domingo. Y conversamos, como todos los viernes, con el mejor panel de la movida de José Luis Dalmau, el Partido Popular Democrático, y la crisis en el Partido Independentista Puertorriqueño. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 17 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito para que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 114 de la guerra en Ucrania. Colombianos y colombianas salen a elegir a su nuevo presidente este domingo. Les cuento cómo va esa carrera. Renuncia por fin alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz. Converso con Gabriel Pérez Pérez, uno de los aspirantes para reemplazarlo. Y en el mejor panel, con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders, conversamos sobre la movida de José Luis Dalmau y esta elección interna en el PPD, y cómo le ha ido al PIB en el manejo de su primera gran crisis durante esta semana. Y bueno, antes de comenzar, felicito a todos los padres, a todos los papacitos que me están escuchando en este viernes pre-fin de semana de los padres, muy en especial a mi padre Luis Herrero Rovira, que sé que no se pierde ningún programa. Así que saludos, papi, y nos veremos el domingo. La vamos a pasar de lo más bien. Y también, ¿saben dónde la vamos a pasar de lo más bien? Esta noche en el Roberto Clemente, donde los cangrejeros de Santurce reciben a los Piratas de Quebradilla. Es el segundo partido entre ambos equipos. El primer partido, Santurce se robó el juego allá en el Raymond Dalmau en Quebradilla. Y como les dije ayer, si no me equivoco, Quebradillas está ahora mismo, si no está primero, está segundo con el mejor récord de la liga. Y además de que tiene un gran equipo, tiene a quien, mira, ahora mismo está tercero Quebradillas, acaba de abrir aquí. Está primero los Capitanes de Arecibo, segundo los Leones de Ponce. Claro, Quebradillas ha jugado menos juegos que esos equipos, así que veremos cómo vienen hoy. A lo que les iba a decir es que Quebradillas, además de tener un gran equipo, tiene a el futuro de la Selección Nacional de Puerto Rico, un muchacho de 20 años que se llama Philip Wheeler, que puede ser ahora mismo el líder, el candidato principal para ganar el jugador más valioso de la temporada. Y realmente es un privilegio verlo jugar. Así que si no tienen mucho que hacer hoy, todavía no tienen planes, los invito a que vayan al Roberto Clemente y se disfruten. El BCN está en su mejor momento. Y nada, eso va a ser allí esta noche. Y hablando del BCN, hay un movimiento entre los jugadores que no están muy contentos con la gestión de la Asociación de Jugadores del Baloncesto del BCN. Hay un artículo que publicó anoche en lodia.com y que hoy está en la versión impresa, donde, bueno, Ángel Rodríguez, el líder de los Vaqueros de Bayamón, y Jean Clavel, de los Cangrejeros de Santurce, y que son probablemente los dos mejores jugadores de Puerto Rico ahora mismo en cuanto, ya que están jugadores en su prime, con experiencia, etcétera, están reclamando públicamente una mejor representación del gremio en varios asuntos de los baloncelistas ante la Junta del BCN. Yo simpatizo con los jugadores, me parece que la asociación es muy tímida, me parece que la asociación no tiene una presencia muy activa y honestamente no debería ser una asociación, debería ser una unión de jugadores que tenga capacidad colectiva de negociar con los apoderados. El BCN está en una situación financiera mejor que quizás en décadas. Ha habido una inyección de inversión, de publicidad, de mercadeo y de presencia en las canchas como no se había visto en décadas, y eso tiene que redundar en mejores salarios para los jugadores, ¿no? Al final del día, una cosa que yo no sabía, el tope salarial, lo más que puede cobrar un jugador ahora mismo por temporada son $40,000. Pero yo no sabía que ese tope llegó a ser 80,000. Lo que pasa es que lo bajaron después del huracán María. Bueno, pero el huracán María fue hace 5 años. ¿Cómo es que todavía el tope está en $40,000? Cosas que no tienen ningún sentido. Así que me gustaría tratar, vamos a ver, quizás cuando se acabe la temporada, tratar de conseguir a Ángel Rodríguez o a Jan Clavel y hablar un poco, no de baloncesto, sino de asuntos de negocios del baloncesto. Y hablando de economía de Puerto Rico, hoy el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado, estuvo aquí en Radio Isla, también enviaron un comunicado de prensa con los números de desempleo en Puerto Rico para el mes de mayo. La tasa de desempleo se colocó en 6.2% en el mes de mayo. 6.2% es el número más bajo desde que el Departamento del Trabajo está llevando estadísticas de desempleo en el año 1947. La economía de Puerto Rico y el desempleo siempre usualmente fluctúa entre 10, 12, 13%, es el histórico. A veces, poquitas veces en nuestra historia, había bajado de 10% y que esté en 6.2%, bueno, pues es un número impresionante, es la realidad. Y de hecho, no solo es que está bajando la tasa de desempleo, en mayo del 2021 estaba en 8.1 y está en 6.2, pero es que también aumentó la tasa de participación laboral, o sea que a la misma vez que hay menos desempleo, hay más personas trabajando, porque pudiera haber menos desempleo porque simplemente la gente dejó de trabajar y salió al mercado laboral. Pues entonces, si fuera esa la razón, veríamos una reducción en la participación laboral, pero no. Por ejemplo, la participación laboral se encuentra hoy en 43.6%, que es un incremento de 0.9% cuando se compara con mayo del 2021, que estaba en 42.7%. Y así que, a pesar de que el sentimiento generalizado sobre la economía es que está mal, a pesar de que la inflación está fuera de control y que los altos costos en la gasolina, la electricidad, nos están afectando a todos y todas, lo cierto es que la economía de Puerto Rico está viendo un alto nivel de empleo, empleo como no se había visto antes, y anecdóticamente, ustedes lo están viendo, yo lo estoy viendo también. De hecho, hoy fui a almorzar a un establecimiento que hace tiempo no visitaba, y lo primero que tú ves en la puerta es buscar empleados. Y había otro letrero que decía, este domingo abriremos solo de 1 de la tarde a 5 a 6, algo así, por falta de empleados. Así que, interesante por demás, ¿qué significa tener una economía con un bajo desempleo y una alta inflación? Honestamente no estoy muy seguro, así que buscaré a quien preguntarle y lo seguiremos hablando en los próximos programas. Vamos rapidito a Ucrania. Hoy en el frente militar la situación se mantiene similar, mucha batalla, el frente de batalla en el este. Ucrania anunció que estuvo cierto éxito en las últimas 48 horas. Hundieron un barco de cerca de la isla de Culebra, no Culebra de Puerto Rico, allá Culebra en la costa ucraniana. Ese barco lo hundieron con misiles antibarcos que tienen, los lanzan desde la de territorio ucraniano. También derribaron un helicóptero y dicen que su contraofensiva en el sur va avanzando y que se encuentran solamente a 10 millas de la ciudad de Jersón, que es la capital del distrito, la principal, la ciudad más grande que ha podido tomar Rusia desde el comienzo de su invasión. Hoy Vladimir Putin dio un discurso en el Foro Económico de San Petersburgo, donde se dedicó a acusar a los Estados Unidos de ser un poder imperial en deceso. Dice que trata a sus aliados como colonias y que es culpa de Estados Unidos lo que está pasando con la economía, que no tiene nada que ver con Rusia, que no es culpa de que Rusia haya invadido y haya hecho todo lo que ha hecho, claro que no. También interesante, Putin le pidió a los ricos rusos, a los billonarios, a los oligarcas rusos, que dejen su dinero en Rusia, que no se lo lleven. Y yo estaba viendo la transmisión de la del discurso por internet, lo estaba viendo en YouTube, y era interesante porque cuando hablaba Putin de los oligarcas, cortaban a dos oligarcas que estaban allí sentados en la primera fila. Uno de ellos, se me escapa el nombre, el que era el dueño del equipo de Chelsea de la Liga de Fútbol Inglés. Así que interesante, ¿no?, ese mensaje de Putin hoy. Y en el frente diplomático, tal como se esperaba, la Comisión Europea, que es el ente ejecutivo de la Unión Europea, recomendó que se le otorgue el estatus de candidato para ingreso a la Unión Europea a Ucrania. También lo recomendaron para Moldova. No así para Georgia. Moldova y Ucrania habían solicitado ingresar a la Unión Europea más o menos a la misma vez luego de la invasión rusa, y este estatus como candidato solamente comienza el proceso. El proceso dura varios años porque pues se le exige a cada país miembro ciertas garantías, ciertas que cumpla con unos estándares democráticos, institucionales, etcétera, etcétera. Pero sin duda es el primer paso para que se una Ucrania a la Unión Europea. Y mientras esto ocurre, regresó hoy de sorpresa por segunda vez el primer ministro inglés Boris Johnson a la capital ucraniana de Kiev. Llegó Boris Johnson, que está teniendo bastantes problemas en su país, en Inglaterra, así que quizás busca un poco en Ucrania. Él se ha convertido en una celebridad y le ha subido los puntos en la política interna su apoyo a Ucrania, así que me parece que hay un poco ahí de eso. Johnson anunció que llegó a Ucrania con un plan para que el ejército inglés entrene 10.000 tropas ucranianas cada 120 días en distintas tácticas para derrotar a los rusos. Así que muy interesante. Hasta aquí el resumen de hoy de Ucrania. Seguimos con eso la próxima semana. Lo que también va a ocurrir este fin de semana, el domingo, es que Colombia va a la segunda vuelta a escoger a su nuevo presidente, y no importa quién gane, sea Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, la realidad es que luego del domingo comienza una nueva era política en Colombia, pues quien sea electo no va a representar al establecimiento, al establishment. Como ustedes saben, Colombia nunca ha elegido un presidente de izquierda, que en este caso representaría a Gustavo Petro. Y por otro lado, el candidato de la centro-derecha, Rodolfo Hernández, aunque sí es de centro-derecha, no representa a la derecha tradicional colombiana, sino que rompe con ese grupo, y de hecho derrotó a ese grupo en la primera ronda de las encuestas. Lo que está claro es que la elección está extremadamente cerrada. Podemos decir que está dentro del margen de error. La organización Sociedad Americana tiene un índice que agrega 11 encuestadores colombianos, y en ese promedio, las elecciones al 11 de junio, entiendo que en Colombia no se pueden hacer encuestas ya la semana antes de las elecciones, así que al 11 de junio, último día que se podía hacer las encuestas, este agregado de encuestas tiene a Gustavo Petro en la delantera con 47.2% y a Rodolfo Hernández en segundo lugar con 46.5%. O sea que es apenas una diferencia de 0.7%, muy cercana, o sea, claramente dentro del margen de error. Podemos decir que la elección está en empate. Así que cualquier cosa puede ocurrir en la vecina Colombia este fin de semana. Estaremos muy pendientes. Yo lo único que quisiera es que la elección sea limpia, que la elección se transcurra sin mayores incidentes, que salga a votar la mayoría de personas posible. Y bueno, analizaremos esos resultados el lunes, pero como les digo, esto va photo finish y es distinto a las elecciones colombianas del pasado, donde usualmente en la segunda ronda el candidato que gana ganaba cómodamente, ¿no?, y con un mandato sólido. Pues aquí parece que no, que esto se va a decidir en el último minuto. Y bueno, pasando ya a noticias locales, lo que es una sorpresa para absolutamente nadie. Tal en la noche anoche, y hoy oficialmente se le informó al país, el alcalde de Trujillo Alto, hoy exalcalde José Luis Cruz Cruz, renunció efectivamente anoche a las 11:59 de la noche en una escueta carta de apenas dos líneas llena de tachones y media chapucera. El ahora exalcalde de Trujillo Alto dijo que se va, que renunció, no explicó las razones, y lo curioso es que a esta hora, 5:11 de la tarde, no hemos visto que se haya declarado culpable de nada, no ha bajado ninguna acusación, ningún information. Así que interesante el timing, ¿no? Porque renunció a tal hora. Mi teoría es que renunció después de cobrar su último cheque de su última quincena, de cobrar su chequecito de liquidación de vacaciones para poderle pagar a su abogada, que aparentemente es una buena abogada porque le han dado como trato VIP a este ex alcalde. Y como he dicho otras veces, bueno, pues otro siervo que se pintaba como ovejita de la caridad, como el más santo, el más religioso, y se tiene que ir. Pero bueno, no hablemos del pasado, hablemos del futuro, porque ya están surgiendo personalidades y candidatos que buscarán reemplazar y convertirse en alcalde de Trujillo Alto. Y tengo en la línea telefónica a uno de esos candidatos, que es actualmente legislador municipal de Trujillo Alto. Y se los digo para que sepan, nota de transparencia, mi buen amigo Gabriel Pérez Pérez. Bienvenido, Gabriel. ¿Y qué es la que hay?
Gracias, gracias por recibirnos acá en ¿Qué es la que hay? Pues bueno, hiciste una tremenda introducción. Estamos así. ¿Qué es la que hay? ¿Qué pasó? Tú dijiste en tu introducción que lo que esperábamos eso, pero nosotros como nos tenían como en una pausa, como en una época de hielo, nos quedamos así como fríos esperando a ver qué pasaba y nos sorprendió, ¿verdad?
Nos sorprendió, a pesar de que nos sorprendió, pasar, nos sorprendió. De todos modos nos sorprendió la renuncia por la manera en que fue, ¿no? Y de ahora para ahora renuncia después de negarlo, desaparecerse, etcétera. Pero de nuevo, Gabriel, tú desde el principio, ya tú llevas, yo creo que más de un año denunciando malos manejos y corrupción en Trujillo Alto. ¿Puedes, para el beneficio de la audiencia, hacernos un recuento de cuáles fueron tus señalamientos y cuál fue la reacción del municipio y del ahora exalcalde a tu fiscalización?
Pues mira, ahora que me estás pidiendo irme a un año, me iba a ir un poco más cercano, pero vamos un año atrás. Esto empezó con una construcción ilegal en una urbanización. Y yo empecé a fiscalizar, decir, mira, ese endoso de ese del municipio está mal. Y de ahí me cayó la hecatombe. Me atacaron por todas partes y demás. Al final se demostró que estaba mal. Y de ahí continué en otra parte. Dije, bueno, toqué un punto y se creó una crisis. De ahí, pues, después que ya a un año viene el arresto de Radamés Benítez, radico nuevamente, vamos a investigar entonces los contratos de, no solamente basura, que es por lo que lo acusaron, de asfalto, vamos a hacer una auditoría, vamos a solicitar una sesión extraordinaria, porque estábamos en receso, porque era diciembre, y ahí otra vez me caen encima. Quitan comisiones, y se vuelve una locura, y me convirtieron en un legislador de minoría, aunque fuera de mayoría del Partido Popular Democrático. Ese es el resumen así que te puedo hacer rapidito así, Luis. En un año, de momento, todo lo que era bello, como yo siempre he sido un colaborador, un gran colaborador del Partido Popular Democrático desde los 17 años, acá en mi comunidad. La primera vez que conté votos fue en la primaria de José Alfredo con Aníbal.
He escuchado esa
para
primaria.
Para comisionado. Y de momento,
no me tienes que decir por quién contaste voto, tranquilo.
No, oye, y no te lo digo para que agradar, porque yo era el único muchacho de 17 años que yo era silista, yo tenía un bumper sticker de Sila. Y me fui con Aníbal full, y gané 3-1 la escuela, pero todos los funcionarios estaban con José Alfredo.
José Alfredo, madre María, que hombre inteligente.
Pues eso es historia. Y de momento ver que el mismo partido local, funcionarios que ataquen de una forma con una agresividad tan grande, había algo malo y lo estamos y ya se está demostrando. Ya se fue el ayudante, que mal llamado vicealcalde por el propio alcalde, porque ese puesto no existe, y se fue el alcalde sin expresar, como tú dices, dos párrafos con una carta hasta con tachones.
Así mismo es, y de hecho usando esa frase, la historia te dio la razón. Y cuéntame un poco, ¿qué te dicen los trujillanos y las trujillanas? ¿Cuál es el sentimiento en la ciudad hoy tras la renuncia del alcalde?
El sentimiento, yo creo que estamos pasando inmediatamente del desasosiego, ¿verdad? Que la gente estaba en la expectativa, ¿no? Por ahí hay que ver qué pasó, si es verdad, si no, ya la gente quiere un cambio. Y ya la gente está lista, pues mira, estaba mal, había muchas cosas mal, porque ahora la gente se atreve a hablar. Muchos empleados que estaban en un área de terror, ¿verdad? Porque no podían comunicarse. Aquí va a haber un cambio, Luis. Este servidor que se ha puesto a la disposición de administrar esta gran ciudad, está listo para crear ese gran cambio que tanto necesitan los empleados que llevan décadas sin beneficios, sin aumentos, maltratados, con este miedo. Y estamos votando el golpe rápido. Yo lo que estoy viendo en el pueblo, que el pueblo está votando el golpe rápido, como que lo esperaban. Aunque no había pasado, estaba esta expectativa, esta expectativa, pero ya pasó. Y la gente, yo creo que están switchando. Y la semana que viene, todo el mundo va a estar en la misma línea. Que el Partido Popular Democrático recupere la buena administración del municipio de Trujillo Alto.
Y te pregunto, hablando de eso, ¿cuáles serían entonces tus prioridades de ser electo alcalde?
Luis, nosotros somos un municipio. Yo, ¿qué te voy a citar? Yo estuve el fin de semana pasado en un municipio que tiene 5 millones de presupuesto. Nosotros somos un municipio que ronda entre los 25 y 30 millones. Y en el municipio que estuve visitando, en una boda que me invitaron, fue en Comerío. Me asombró el salón de actividades, el hotel municipal con sus facilidades y sus habitaciones. Y aquí el alcalde lo prometió hace una década. En el lago, nosotros tenemos un lago. Nosotros tenemos, no estoy diciendo que Comerío no es bonito, Comerío es bonito, pero Trujillo es mejor. Y tenemos el triple. O sea, estamos hablando de 5 millones de presupuestos versus 30 millones de presupuestos. Tenemos que desarrollar el turismo. Y los chavos están. Lo que pasa es que los chavos no se pueden ir en contrato de servicios profesionales para el consultor del consultor, para el consultor que no dice nada. Trujillo Alto está mal en turismo. Su página, vamos a hacerlo, es que no sé cómo explicarte, pero vamos a la página de internet del municipio, que la gente entre a la página de internet del municipio, eso no dice nada, no se promociona nada, no hay actividades, no hay nada. Cuando tenemos tantas cosas gastronómicas, culturales, que podemos promocionar, yo voy a mover el turismo. Si mañana me viene don Pedro y me dice, mira, te traigo aquí a mi hija que quiere trabajar, le voy a decir, ¿sabe qué? No tengo empleo en el municipio, pero yo le voy a dar un pedacito en el Paseo del Bicentenario, por ejemplo. ¿Qué sabe hacer su hija? Uñas. Pues yo le voy a dar ahí un 10x10. Le voy a dar una huella para que monte el negocio. Yo le voy a dar el agua y le voy a dar la luz. Yo no la voy a contratar porque no puedo, porque no tengo chavos para contratarla, pero que sea emprendedora y que sea empresaria. Y yo la voy a ayudar para que entonces ella se haga su empresa. Y así lo voy a hacer. Necesitamos empleo, que lo podemos crear en el mismo municipio, en nuestras propias facilidades, y necesitamos turismo para que lleguen recursos al municipio.
Y te pregunto, Gabriel, ¿cuándo? ¿Ya hay fecha para la elección o no se sabe todavía?
Ya tiré el número y no puede pasar de julio.
O sea que en algún momento en julio, un domingo de julio probablemente.
Me parece que va a ser el sábado 16 de julio.
Esa debe ser la fecha. Así que, bueno, pues para los y las trujillanas que te están escuchando y que son, bueno, en teoría es para los populares, pero cualquiera puede ir a votar, ese que vive en Trujillo, ¿por qué deben salir a votar por Gabriel Pérez Pérez?
Gabriel Pérez Pérez va a llevar esta administración estancada por años, por décadas. Oye, y te voy a decir, Luis, porque no quiero hacer esta promo de que voy a estar mil años de mi vida. No, le voy a dedicar 10 años de mi vida. Tengo 40 años. Le voy a dedicar estos dos para enderezar este desastre y 2-4 años más y me voy para casa. Tienen que votar por mí porque yo voy a llevar al municipio, que es un municipio que ya tiene una población envejeciente, donde yo nací y me crié, porque mi madre y mi padre compraron en una urbanización. Tiene una población en los campos, con derrumbe. Vamos a hacer aceras, vamos a trabajar, ya no hay que trabajar mucho, el parque de béisbol esté grande. A lo mejor hay que trabajar, darle actividades o a los nietos, o a los vecinos y a nuestros envejecientes. Gabriel va a tener una transparencia total. Y hablé ahorita de la página de internet, que a lo mejor parece algo sencillo. Todo lo van a ver ahí. Ingresos, gastos, propuestas. ¿A dónde usted tiene que llamar? Porque, increíblemente, a mí me llaman todos los días. Mire, ¿dónde yo pido para que mi nena quiere aprender guitarra? Entras a la página del municipio, no encuentras el teléfono. Ah, no, es que el cuadro se cayó. Cosa sencilla, yo le voy a dar un buen servicio y mantenimiento a lo que existe como infraestructura y seguimiento a lo que vamos a crear nuevamente.
Bueno, pues Gabriel, te deseo mucho éxito y le mando un mensaje. No sé, ¿habrá más candidatos? Presumo que sí, así que los que se quieran aspirar a la alcaldía de Trujillo Alto, sea candidato o candidata, y quieran aquí que los entrevistemos, que se comuniquen conmigo, se comuniquen con la producción, y con mucho gusto. Y bueno, Gabriel, pues que gane el mejor.
Luis, oye, que me contraten a los trujillanos, que me contraten. Si en 2 años yo no trabajo bien, me despiden. Yo voy a ser su empleado, que me contraten. Es fácil, es salir a votar el próximo 16 de julio, saque 15 minutos de su día, contráteme. Si no funciono, me vota. Yo estoy seguro que no me van a votar.
Bueno, ese era Gabriel Pérez Pérez, legislador municipal de Trujillo Alto y ahora aspirante a la alcaldía de dicha ciudad tras la renuncia del alcalde José Luis Cruz Cruz. Gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio.
Bueno, hoy es viernes y eso significa que cerramos la discusión de los temas de la semana junto al mejor panel con nosotros vía telefónica desde algún punto paradisiaco de Puerto Rico, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, saludos a ti y a todos los radioescuchas que nos están escuchando hoy viernes.
Y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que celebra este domingo su primer Día de los Padres. Así que muchas felicidades, Jorge Juan, y es la que hay.
Gracias, gracias. Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan.
Bueno, en una semana, cuando el tema eran los problemas que estaba teniendo la estadidad en el proyecto de estatus en Washington, el aumento en la factura de luz, la inflación, hasta una crisis en el PIB, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, decidió anunciar ayer que esa colectividad celebrará una elección interna en 60 días para renovar sus cuadros directivos y para consultar a la base del partido si favorecen lo que yo he llamado el Estado Libre Asociado, yo hago lo que me da la gana, o la Libre Asociación. La propuesta ha sido recibida con críticas y señalamientos a Dalmau, siendo, entiendo yo, Alejandro García Padilla el único integrante de la Junta de Gobierno del partido hasta la fecha que ha favorecido la propuesta. Con esa presentación, Ileana, ¿qué te pareció esa movida, José Luis Dalmau?
Mira, yo lo que creo es que pues el presidente del Partido Popular Democrático está jugando la única carta que le queda. Creo que ya a esta altura, lo que sea que propusiera iba a tener, ¿verdad?, crítico, no iba a ser bien recibido. Es como, ¿verdad?, me gusta usar esa analogía, es como tratar de apagar un fuego en vez de buscar prevenirlo. O sea, creo que esto lo ejemplifica al máximo. Pero, habiendo dicho eso, ¿qué más iba a hacer? O sea, no es que el presidente del Partido Popular tenía muchas más opciones a esta altura. O sea, si él ¿verdad?, procuraba atender las críticas y las preocupaciones dentro de la colectividad sobre la falta de definición del ELA que perseguiría el Partido Popular, el ELA, la Libre Asociación, ¿verdad?, como lo llamemos, pues ya no le quedaba mucho más que jugar. Así que, en realidad, pues creo que el Partido Popular, ¿verdad?, precisamente, presidente, eso es lo único que le queda por jugar.
Es interesante tu análisis y me parece acertado. Cuando uno habla con los allegados a José Luis Dalmau, ellos te dicen que hay unas encuestas, que a él lo tienen muy bien posicionado, que de todos los líderes actuales él es el mejor dentro de los posibles escenarios. Pero yo coincido contigo, la movida de ayer no es una movida que nace de fortaleza, sino que nace de debilidad. Y es una manera de quizás cargar los topos a su favor, porque una elección en todo Puerto Rico, que supuestamente se va a llevar en los 78 municipios, y que se va a organizar en solamente 60 días, y que a la misma vez tiene una pregunta de estatus que sale como un poco del left field, no me parece que es la estrategia de un candidato que está sólido, ¿no?, que tiene un control firme de su colectividad. Y te pregunto a ti, Jorge Juan, ¿te parece que el presidente del partido está en sintonía con lo que quieren los y las populares?
en el sentido de que si vas a hacer una elección y hay posibilidad de cambiar las personas que están en liderato en el partido, pues en ese sentido yo creo que está en sintonía con lo que piensa la mayoría de los populares, ¿no? Pero no, la realidad es que, vamos, aquí, por un lado, no se ha hecho nada que no se supiera que tenía que pasar este año. O sea, por reglamento del PPD había que escoger un presidente o presidenta claro. nuevo y había que claro. Básicamente coger todas las posiciones o la mayoría de las posiciones de la Junta de nuevo, ya sea por el voto de los delegados, o sabes que algunas de esas posiciones responden específicamente a ciertas poblaciones demográficas que son los que pueden votar por ellos, como representantes de servidores públicos, etcétera. Obviamente se adelanta, porque entiendo que era para finales de este año que se supone que pasara el proceso, pero el twist más grande que da el presidente es obviamente el abrirlo a que sea por el voto de todos los populares, que de hecho, yo tendría que revisar el reglamento de nuevo. Yo sé que nadie se lee el reglamento del PPD, ¿verdad? Pero no estoy ni seguro ni si se podía hacer sin él consultar a la Junta de Gobierno.
Entiendo que esto tiene que ir a la Junta tarde o temprano. Yo no creo que él pueda hacer esto
por eso. Por eso, yo tampoco entiendo que pueda hacerlo. Obviamente la Junta se va a ver bien mal diciendo no, vamos a decidir nosotros en vez de, o va a decidir solo la Asamblea en vez de todos los populares. Así que en ese sentido, pues tengo que decirte que me gusta que sea abierto a todos los populares y no solo a los delegados. De acuerdo. Yo creo que tú y yo conocemos bien la estructura de cómo uno se hace delegado del PPD, y aunque es bastante fácil, ¿verdad?, convertirse en delegado si quisiera hacerlo, también la realidad es que conocemos muchos muy buenos populares que nunca han sido delegados ni han participado de estas asambleas del PPD, que tienen igual voz y derecho sobre el futuro de la colectividad. Ahora, correcto. En cuanto a la sintonía con el pueblo, yo creo que donde más se nota el desfase es en la parte de la pregunta de estatus, porque sí es un tema que nosotros llevamos tocando aquí, y sí nosotros en este programa hemos, ¿verdad?, enfatizado la necesidad de que el PPD tiene que definirse, pero una vez más, una de las dos contestaciones, una de las dos opciones no está definida, no está definida ni en la manera en que se va a plasmar la pregunta. O sea, ¿cree usted en el desarrollo del Estado Libre Asociado? Pero bendito, llevamos diciendo que sí 30 años. Entonces, gana, ponle que gane, ¿verdad?, esa opción y no gane la libre asociación. ¿Con qué se come eso? O sea, vamos entonces a caer en el mismo problema de definir eso, que va a volver a dividir aún más. No sé, pienso que si lo ibas a llevar a votación así, tenías que venir con algo definido, con algo estructurado, con una opción real, no tan solo para los populares, algo que tú con cara seria puedas decir que vas a llevar al Congreso a que te aprueben después.
Que sea presentable en sociedad. Estoy 100% de acuerdo con tu análisis. Y te pregunto, Ileana, ¿qué tú crees que está buscando Dalmau y su equipo con esta consulta? Yo hago lo que me da la gana versus libre asociación.
Bueno, pues agarrando un poquito de lo que estaba hablando Jorge Juan, no, yo creo que la consulta, abrir la consulta a ¿verdad?, los miembros y las personas que son parte del Partido Popular, pues ya ahí da un paso al frente en cuanto a eliminar una crítica, ¿no? O sea, ya ahí no le puedes decir que lo escogieron ellos, que fue la cúpula, que son los mismos de siempre, etcétera. Pero a la vez, con lo que trae Jorge Juan, de que una vez más el ELA no se define, y pues, ¿verdad?, conociendo las posturas del liderato del Partido Popular, no es que mucha más gente va a promocionar o a educar sobre la libre asociación, ¿no? O sea, si ellos logran movilizar la suficiente, ¿verdad?, la suficiente gente a votar por un ELA que no se define, pues el presidente del Partido Popular en esencia está buscando o procurando quedarse en el mismo lugar, ¿no?, y validarlo. Así que creo que un poco, pues, sí fue astuto al decir, no, vengan todos. Pero pues tenemos que ver qué capacidad de movilización se tiene para un lado o para el otro, y el popular que en realidad va a ir a votar, pues si en realidad está contento con el Estado Libre Asociado como está, y yo creo que el popular que ha apoyado o continúa apoyando una libre asociación, pues se considera popular a estas alturas, no sé, no creo que vaya a ir a votar, la verdad.
Ayer hablaba con unas amistades y me decían, oye, el primer gran cisma del Partido Popular que crea el Partido Independentista Puertorriqueño fue ya en el 47-48, que Muñoz dice es incompatible ser independentista con popular, y un poco, ¿no?, es lo que yo creo que está empujando José Luis Dalmau aquí, que hay un resultado que, como él mismo dijo, sea contundente e inapelable, donde diga, bueno, si no crees en el ELA, yo hago lo que me da la gana, pues no puede ser popular. Y te pregunto, Jorge Juan, de llevarse a cabo la consulta como la presentó ayer el presidente del partido, ¿qué pasaría con la facción que salga derrotada?
Esa es la pregunta, como decíamos en una campaña no hace mucho. Cogen el bate y la bola y se van, dicen que es, como se dijo en un momento, como tú mencionas, que es incompatible, ¿verdad? Y se mudan hacia otros movimientos, o simplemente un poco por la indefinición que mencionaba anteriormente de la opción que saldría ganadora en ese escenario que tú propones, pues se quedan dentro del PPD y tratan de que esa definición de desarrollo sea la libre asociación. O sea, están las tres opciones. Yo honestamente creo que no va a causar un gran cisma. De hecho, no va a tener mayores repercusiones más allá de las internas políticas de esta lucha de líderes. Por eso mismo, porque no, o sea, es algo hecho a destiempo, con poco tiempo. ¿Cuánta gente va a votar en esto realmente? ¿Por qué se está votando? Inevitablemente las posiciones de la Junta van a atarse con esta cosa de quién está favoreciendo y se va a convertir en lo que, ¿verdad?, nosotros criticábamos como institución hace muchos años, una mogolla.
Es interesante eso, esa opinión que estás trayendo un poco, porque yo creo que el riesgo más grande de esta consulta no es que se divida el partido, es que después de tanto planificación vayan a votar 15.000 personas, 10.000 uh-huh, personas. Uh-huh. Y entonces el papelón no sea por lucha interna, sino porque literalmente el Partido Popular, el partido más antiguo de Puerto Rico, no pueda movilizar mucha gente. Y honestamente creo que se están arriesgando aquí demasiado. Pero bueno, saliendo de lo sustantivo y ya que tengo la pausa encima, les quiero hacer una pregunta en cuanto a la táctica de cómo se hizo este mensaje. A mí me llegó un texto del oficial de prensa del partido diciendo a las 6:55 de la mañana el presidente del Partido Popular tiene un mensaje en Facebook. ¿Qué te pareció eso? Yo no recuerdo haber visto nunca que alguien haya hecho un mensaje a las 6:55 de la mañana. ¿Qué te pareció, Ileana?
Creo que quería pues coger el news cycle y la verdad uh-huh. que le funcionó. O sea, uh-huh. en radio, televisión, o sea, yo vine a ver noticias ese día a las 7 de la noche y eso era lo único que hablaban en lo que estaba viendo. O sea, creo que pues no necesariamente es que tuviste un impacto particular en Facebook, o sea, usaste la red social para llegar a más militantes más rápido. O sea, no creo que a las 6:55 de la mañana mucha gente se haya conectado, no sé, me puedo equivocar, habrá que mirar los números. Pero el news cycle se vio impactado durante todo el día y el día siguiente en prensa escrita. O sea, creo que esa parte de comunicarle al país utilizando de plataforma los medios de comunicación que empieza el día a las 6:55 de la mañana, creo que funcionó.
De acuerdo contigo. ¿Qué tú piensas, Jorge Juan?
No, yo creo que lo más cómico no fue eso, fue la convocatoria de Ángel Raúl a las 5 de la mañana, ¿verdad? Mira, yo creo que es una hora bien rara, o sea, no se le puede quitar que de por sí como lo que estaba presentando era algo raro, algo diferente, algo que no se había visto, pero yo también creo que denota que querían esconderlo de mucha gente, que no se lo habían avisado a mucha gente, y obviamente querían coger mucha gente desprevenida y a la misma vez tenían gente interna, como el propio secretario general del partido, que dice que no sabía que esto iba a pasar, pues que no querían que se enterara. Una vez que empiezan a correr comunicados y borradores de comunicados, etcétera, pues se corre la voz. Y yo creo que tenía que ver con eso también.
Honestamente, a mí me pareció, yo no creo que haya habido mucha gente que vio el video como tal en el momento, pero al salir a la hora que salió, se quedó con el día. Y no me parece una total locura. De hecho, voy a explorar en el futuro oportunidades con clientes que quizás no sea tan mala idea arrancar a las 6:55. Claro, si eso te logra, que aquí Julio, que está Selimar ahora por la mañana, y que en WKQ te cubra Rubén y que en Noticuno te cubra Normando a esa hora por la mañana, pues no es una total locura. Así que ahí en eso se ganaron los puntitos el equipo de comunicación de José Luis Dalmau. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos cambiamos de partido. Vamos a hablar de la crisis que está viviendo el PIB y cómo la manejaron esta semana. No se vaya nadie, que la calle continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, en la primera parte de este segmento conversamos sobre el PPD. Hablemos ahora del PIB, que enfrenta su primera gran crisis tras las elecciones del 2020. Lo que comenzó con denuncias de acoso en las redes sociales ya se ha convertido en una crisis que requirió la creación de una comisión especial del partido para investigar denuncias contra el líder del PIB en Aguadilla, Eliezer Ríos Santiago, denuncias que se presentaron ante el partido originalmente en abril. Río Santiago actualmente es empleado de la senadora María de Lourdes Santiago en el Senado. Ileana, sabiendo lo que sabemos hasta ahora y sin saber lo que pudiera surgir en el futuro, ¿cuán seria es esta crisis para el PIB?
Mira, Lester, yo pienso que sí lo es. O sea, sí es algo serio, más en un partido que tradicionalmente, ¿no? Y al día de hoy, en el 2022, que esto es algo que no, ¿verdad? Que no mucha gente lo habla o quiere reconocerlo. O sea, es un partido compuesto la mayoría por hombres blancos, ¿verdad? Que al momento de hacer esos señalamientos, pues ninguno salió a decir nada, o sea, ninguno salió a reaccionar. Se tardaron las expresiones cuando salieron. Por fin fueron expresiones de la senadora María de Lourdes Santiago, pero no fueron expresiones en calidad de senadora, sino en calidad de vicepresidenta del partido. Y yo creo que el PIB persiguió ahí una estrategia de, pues vamos a poner a la única mujer en una posición de liderato en esa colectividad, ¿verdad? Pero a la verdad que la gente pues también quería escuchar del líder, ¿no? De por quién votaron en el 2020, claro. Y creo que eso fue parte de lo que va a alargar esta crisis para el PIB durante varios años.
Para mí lo más sorprendente de todo es conocer, bueno, dos cosas, que la querella original se hizo en abril y estamos en junio, o sea que ya va más de 60 días, y segundo, que el querellado es empleado del PIB en el Senado. Así que obviamente no se trata de una... O sea, ¿cuántos empleados tiene el PIB en el Senado? Pues 10, 12. O sea, que no es que se trata de que estamos hablando de una persona en la periferia que no compone mucho en el liderato. Es una persona que es lo suficientemente importante como para trabajar para la senadora del PIB. Así que veremos cómo esto se lleva. Te pregunto, Lewan, ¿cuáles fueron los errores principales que ha cometido el PIB al manejar este asunto?
Primero, la tardanza, como tú mencionas, en realmente acknowledge la situación, en hacerse, darse por aludido. Uh-huh. Segundo, la forma en que lo manejaron, en el sentido de que un poco tan defensivo que cruzaban en una línea bien finita, con parecer que no estaban haciéndole caso o escuchando el reclamo de la joven que hacía el reclamo y un poco llegando a la línea, casi por cruzarla de la hipocresía, porque va en contra de todo lo que el PIB se supone que represente y lo que ha dicho que ha representado en términos de ideales progresistas y de ideales de igualdad. Y otro tema importante del mal manejo, aún en el lenguaje que usan, especialmente en redes, no necesariamente la senadora María de Lourdes, pero otras personas ligadas al PIB que han tenido posiciones dentro del PIB, usando frases contra las mujeres y las feministas que un poco parecían expresar que de momento las feministas son malas, y hasta mofándose de las personas que traen estos reclamos, porque Dios nos libre, ¿verdad?, de que al PIB le pase esto algún día. Uh-huh. Y entonces lo otro, donde se usan excusas que no pasan el crisol de nadie que sabe la realidad de estas cosas. O sea, esta línea de que no lo vamos a hacer en un comité, pero en privado, porque no queremos revictimizar a las personas. O sea, no, usted quiere esconder lo que está pasando, obviamente. Y obviamente yo creo que lo que más fuerte ha hablado sobre este tema es el silencio del líder del Partido Independentista Puertorriqueño.
A esta hora todavía Juan Dalmau no ha dicho nada y tengo que estar 100% de acuerdo contigo. Y te pregunto, Ileana, ¿verdad? Estamos viviendo una realidad distinta. El movimiento Me Too cambió la forma en que las mujeres denuncian este tipo de acoso, sea laboral, sea sexual, etcétera. ¿Cuáles son los protocolos que debería tener una organización política o pública para manejar este tipo de acusaciones de acoso sexual o laboral?
Yo, ¿verdad? No quiero come across que soy experta en el tema, pero primero tener una política, ¿no? Escrita, pública, uh-huh. Visible, que diga que a estas alturas, en el 2022, pues el acoso y el hostigamiento sexual, pues, no va a ser tolerado, ¿no? Obviamente, idealmente, una política tiene ejemplos de qué tipo de conducta pues está prohibida o no va a ser tolerada. También debe establecer cómo, ¿verdad? En este caso, los y las miembros de una colectividad, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esos señalamientos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál sería el proceso para que si el proceso no se sigue, pues sean accountable, ¿no? De que la colectividad pues tampoco sigue su propio proceso. Creo que también pues debe, en ese mismo proceso deben haber diferentes vías para una persona poder hacer los señalamientos, ¿verdad? Eso es lo que así más o menos se me viene a la mente, pero creo que también debe responsabilizar no solo a ¿verdad? O no debe poner toda la presión solamente en la víctima de acoso, sino en otro tipo de personas o de miembros de la colectividad que ven y no denuncian el acoso. O sea, eso también es importante para precisamente darle apoyo a las víctimas que sufren acoso o hostigamiento.
Y te pregunto, Leván, ¿ya podemos decir que esto va a tener algún efecto en el 2024 o es muy temprano?
Yo creo que es muy temprano, pero se puede decir que de la manera en que lo están manejando y si siguen manejando este caso así, va a ser un tema. Obviamente, la manera en que lo están manejando va a hacer que otras personas que hayan pasado por lo mismo quizás pues den un paso al frente. Como decía Ileana, pues estamos viendo y lo que se escucha, lo que se lee, es que pues no eran ambientes donde se propiciaba la igualdad ni se le daba la misma oportunidad de crecimiento a las mujeres dentro del PIB, y obviamente eso fomenta este tipo de situaciones y actitudes. Entonces pues vamos a tener que ver qué realmente sale de todo este, más allá del caso de este señor en particular, ¿verdad? Si va más allá, pero de nuevo, para un partido que es tan progresista y supuestamente representa los ideales de igualdad tan fuerte, y para un partido que, ¿verdad?, estaba tan en crecimiento y se quiere posicionar como la opción real de cambio para la gobernación en Puerto Rico, el silencio del líder de ese partido pues deja mucho que decir.
El riesgo realmente de aquí al 2024 es que este sea el primero de muchos casos. Y como se han desarrollado estos asuntos de MeToo, es que usualmente vemos que no se trata de asuntos aislados, que la salida de una víctima promulga que otras víctimas se sientan listas para hacer público su reclamo, y lo que empieza pequeño crezca como una bola de nieve. Obviamente ahora mismo no hay indicios de eso, pero de cualquier malla sale un ratón. Ileana Báez Bravo, sigue disfrutando de tu lugar paradisíaco y hablamos el viernes que viene.
Buen fin de semana, Dago, Luis, a ti y a todos y todas.
Jorge Juan Sanders, felicidades, papacito. Te veo esta noche en el Clemente.
Nos vemos en el Clemente. Te invito a una cerveza ahorita.
Palancas arriba. Y hasta aquí esta edición y esta semana de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.
Información clara y precisa. Conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Departamento del Trabajo se opone a medida cameral que busca prohibir que patronos se comuniquen con empleados fuera del periodo laboral. Causa para arresto contra hombre que presuntamente asesinó a expareja Melissa Belén Falú Allende. El incidente de violencia de género se remonta a junio del año pasado en Loíza, cuando alegó que la mujer de 41 años se había suicidado. Autoridades investigan asesinato de un hombre en Carolina. Por otra parte, también se analiza incidente de agresión a un confinado en cárcel de Arecibo, mientras abogado de asistencia legal se expresa sobre estas situaciones y señala problemática de falta de alguaciles por, entre otras razones, la mala paga. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.